de pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Aquí estamos a las 11 y 7 minutos de la mañana, las 17, si están ustedes en Canarias y la hora que marque su reloj, si nos escuchan en diferido. Tenemos una segunda hora de programa de este miércoles buenísima, con un diálogo de gente sensata en el que nos vamos a plantear qué significa saber perder. ¿Por qué no nos enseñan a perder, a aceptar la derrota? ¿Por qué a veces nos comportamos como niños malcriados cuando perdemos? Ese será el tema del diálogo, pero antes Manuel Toaria nos traerá lo último de la ciencia. Recuerden que la semana pasada dejamos una pregunta en el aire. ¿El ayuno intermitente es bueno para la salud? Esa es la pregunta que tendrá que responder Manuel en primer lugar. Y por supuesto tendremos a nuestros académicos en gazapos. Gorka Zumeta, Ramón Gabilondo, que por cierto, ya están aquí, Juan Yeregui, ya tienes aquí a los académicos.
Sí, los he visto en una foto que me acaba de enviar Victoria.
Qué rápida, contigo. Victoria.
Qué gusto, sí.
Sí, me encanta porque hoy los puedo ver a los dos, a Gorka y a Ramón. El otro día vi solo a Ramón, hoy los veo a los dos. Así que vamos a disfrutar
todos
de
en las redes.
Efectivamente.
El programa.
Y por cierto, me decía que Gorka, que su sección hoy tiene título. ¿Qué título tiene vuestra sección, Gorka, ya para crear un poco de intriga?
¿Por qué han descendido tan dramáticamente las vocaciones religiosas?
Bien, pues si quieren saberlo, se tienen que quedar y, de paso, conocerán ustedes la segunda pista para encontrar la tercera palabra del juego de Fortuña, la quinta bala vencida. ¿Cómo van nuestros fortuñólogos, Juan?
Van muy bien. En un programa en el que no hacemos casi otra cosa que pensar, que darle vueltas a la cabeza, que responder preguntas como las que van a plantear Ramón y Gorka, pues los fortuñólogos, los seguidores de Jordi, están muy bien enfocados con la tercera palabra. Creo que ya la inmensa mayoría, por lo menos los que participan en redes, la tienen. Pero por si acaso, si hay algún rezagado, si hay alguna persona que todavía duda o que no tiene clara rotundamente cuál es la palabra que buscamos, vamos a ir con la segunda pista que hace mención a uno de los nuestros, Jordi Fortuny, cuando quieras.
Al contrario que Averasturi, no hace ascos ni de la calabaza, ni de las acelgas, ni de la sandía. 8 letras.
Buscamos una palabra de 8 letras y el que nos siga habitualmente y sobre todo las seguidoras, las fans innumerables de Averas, creo que van a resolver fácilmente esta cuestión. La pista de Jordi dice, al contrario que Averasturi, no hace ascos ni de la calabaza, ni de las acelgas, ni de la sandía.
Bueno,
sobre todo de la sandía.
Pista buscamos dedicada a los que no son como Averasturi.
Eso es.
Vale.
Y es una palabra de 8 letras la que buscamos, Pepa.
Dentro de una hora resumimos toda la información, Juan.
¿Eh? Muy bien.
Gracias.
A ti, hasta luego.
Vámonos a Gazapolandia. Ramón Gabilondo, Gorka Zumeta, buenos días.
Hola. Académicos días.
Académicos.
Oye, Pepa, antes que nada, cuando Dime. Has dicho que en esta hora ibas a tener un diálogo con gente sensata.
¿Pensabais que
pensaba que era por nosotros, sí. Me llevamos un susto tremendo.
Bueno, vosotros también sois sensatos, pero nos traéis algunas insensateces.
Pues sí, algunas, ¿eh? Sí.
Efectivamente. Hoy vamos de miscelánea, que es una forma elegante de decir que traemos de todo un poco.
Bien.
Bueno, es que en la variedad está el gusto.
Sí, señor, estoy de acuerdo.
Y empezamos con un tren, que un tren en la radio es un montón de cortes, de gazapillos, unidos, picaditos.
Enganchados.
Rico, rico.
Bien.
Vamos a ver si dentro de un momento nuestra corresponsal en Londres, Begoña Arce. Hola, Begoña, un saludo.
¡Coño!
Vaya.
Vaya.
Una. Es tu última palabra. Estamos en la historia.
¡Chabum! El balneario de agua científica. El balneario científico de agua marina, que no es lo mismo.
Bueno, el agua también puede ser.
Más grande de Europa.
También es un especialista en chupar cámara, y se la chupa a sí mismo.
En ese mismo lado, en el lado izquierdo, también estarán las autoridades del presidente de la Generalitat Valenciana, estará la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Campos.
Vemos ahora artículos en ABC, la política del Mar Menor, del Mar
del mal menor, perdón, la política del mal menor.
7:14 de la mañana, 6:14 en Galicia.
Grandes colas para conseguir entradas en las proyecciones de la semana de cine fantástico y de terror de Donostia.
Son la Constitución y todas las ordenanzas y todas las leyes, que existen en la nación.
Es buenísimo. Claro, es que te confundes de una letra y ya se va todo al garete. No es lo mismo
Totalmente. El
mal menor que el mar menor.
Fíjate. ¿Eh? Y de estas hay varias, además, ¿no? Bueno, el siguiente gazapo es para ti, Pepa.
¿Ah, sí?
Está
sí,
dedicado.
Tú eres una persona muy precisa, muy puntillosa, que te gusta el orden.
Dilo, bueno, soy sí. repelente.
No,
dilo,
bueno, dilo, yo no, soy dilo. Un poco parecido.
Ya somos tres. Vamos con los ordinales.
Ah,
que es poner
hombre,
orden.
Esto sí, claramente, orden, claramente. ¿No? Pongamos orden.
Mario Mellado es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Organiza esta edición número 14 de la reunión científica Avances en Biología Molecular para Jóvenes Investigadores en el Extranjero. Mario, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno,
perdona, antes es la 50ª edición de la...
Ah, ha restado una. Pues no,
sí.
Ya van
15,
son 14. Sí. Venga, pues nada, queda hecha la matización.
Pedro, ¿la 50ª o la 15ª?
Es la 15ª.
Eso. Ah, la 15ª.
Por eso, sí, por eso. No, es que estamos diseñando la fuente.
Es Navidad.
Mario,
es
que... perdona, nos hemos hecho un lío considerable.
Esperemos que lleguemos a la 50ª.
Vale, van 15, no 50.
Bueno.
Claro, no es lo mismo la 50ª que la 15ª, claramente.
Efectivamente. Nada bueno, ya verdad. Sabes que cuando los grandes artistas, Serrat, etcétera, hace un gran concierto y todo el mundo que cante Mediterráneo, suelen acabar un poco hasta las narices. Pero es verdad que siempre la gente quiere los clásicos.
Sí.
Y es el caso, además, el caso uh-huh. de un clásico como este, producido en esta casa cuando hace años los boletines informativos se leían a la limón, entre el redactor que uh-huh. los escribía y el locutor impecable que los leía.
De acuerdo con las fuentes policiales, algunos testigos presenciales han declarado que el joven ha logrado huir en un taxi a cuyo propietario ha intimado con una pistola a la salida de la zona donde han ocurrido los hechos.
Bueno, bien, sin comentarios.
Este es un gazapo histórico, pero es buenísimo.
Bonito.
Cada vez que lo oyes no puedes evitar reírte, porque es que
sí,
a cuyo propietario ha intimado.
Con una pistola. Bueno, en fin.
Vamos con la información del tiempo. Son las 11:14, una hora menos en Canarias. ¿Cómo está el tiempo en Valencia?
Nieve a partir de los 800 metros. Hasta ahora 8 grados en Valencia y Alicante 9 en Castellón.
800 bueno, 800 grados no está mal, ¿eh?
Achicharrante.
Día de playa.
Sí. Los de Bilbao dirían día de playa.
Sí.
¿Eh? Bueno, en este caso podemos hacer la explicación ay. Racional y académica de este agazapo, que ella tenía mentalmente los 800 metros de altitud y esos 800 metros
claro.
se fueron con el efecto arrastre
al termómetro.
Sí, y eso pasa en bastantes casos y algunos gazapos que tenemos ahora lo van a demostrar.
Bueno, las baronesas no se libran tampoco de los gazapos.
Bueno, cuidado, Luis del Olmo, ¿eh? Atención.
No me extraña porque estás que rompes, querido, Luis del Olmo, pero que rompes total, ¿eh?
Oye,
¿vale?
No.
Oye, dime gracias, ¿no?
Gracias, bonita, toma lo que quieras.
Vale.
¿Qué pasa con tita cerveza? Cerveza, tita cerveza y baronesa Thyssen. Ya dije el otro día que estaba enfadada con el alcalde de Madrid, pero...
Ay, qué bueno. Y oye, que acabamos de estar en el Thyssen ahora mismo.
Bueno, pues tita cerveza.
No se ha oído. Bueno, tita cerveza, además.
Sí, oye, y no es el único, ¿eh? Porque este gazapo, fíjate que estamos hablando de grandes figuras de la comunicación. Le hemos escuchado a Luis del Olmo, ¿no? Pues ahora, Matías Prats.
Fíjate.
Minutos después, el alcalde explicaba públicamente su proyecto y anunciaba un nuevo plazo de 6 meses... para que quien quiera, incluida Carmen Cervera, presente sus objeciones.
Yo creo que es que, claro, lo había hecho Luis del Olmo y había que hacerlo.
En este gazapo no me vais a pillar porque Cervera para mí es algo muy común.
Claro,
es
hombre,
mi pueblo.
Claro, claro.
Entonces, en Cervera no me voy a equivocar.
Ay, no,
a pesar de
ay,
que
no.
tome cerveza también. ¿Eh?
Ay, no. Bueno, el siguiente gazapo, Pepa, es que yo voy a pedir a los oyentes que lo escuchen con muchísima atención y detenimiento. Porque es cuando los oyentes logran descolocarnos.
Bueno, efectivamente. El otro día ocurrió una situación muy espectacular en el programa El Hormiguero. Uh-huh. Que llamaron para... dar un premio. Dijo, el programa ni me gusta ni me interesa. Y además usted es un imbécil.
Y le dijo, no quiero 6.000 euros.
Y no quiero 6.000 euros. Una cosa espectacular.
Madre mía, pobre pues Pablo. Hay que tener mucho Pablo, cuidado. Besos y paciencia.
Hay que tener mucho cuidado con los oyentes, porque vamos a ver lo que Julio César Iglesias, un grande de la
grandísimo,
radio, de esta casa,
maestro,
y de otras, fíjate lo que le ocurrió con un oyente.
Bueno, sus relaciones, las relaciones que ha mantenido con su mujer en el transcurso de esos veintitantos años han sido buenas.
Buena, pero siempre ella a dominar, porque yo soy precoz.
¿Cómo que es precoz?
Que me corro antes que ella disfrute.
Dios mío. ¿Y qué nos decía usted de un Cadillac al principio de la conversación?
Ah, pues que resulta que el amante tiene un Cadillac color negro. Yo sé el nombre, si quiero lo digo.
No, por favor.
Si el amante se lo buscó a una amiga que tenía aquí en Madrid. Que tengo también el nombre, pero no se lo digo, ¿no?
Claro, por supuesto. El amante se lo buscó a ella a una amiga.
No, el amante lo buscó mi mujer a la amiga. Pero después se fueron las dos y hicieron el trío en el Cadillac.
Caramba.
Y después se la llevó él a mi esposa sola a un cañaveral. Y allí se la tiró y fue cuando ella me lo contó. Ahora, hoy lo niega, hoy dice que no me ha dicho nada.
Ya. Bueno, Pepa, a ti no creo que...
Era un programa nocturno de sexo, esto al menos, ¿no?
No lo sé. Igual, o sea, no tengo ni idea qué programa, pero desde luego...
Qué calor.
¿A ti te ha pasado algo parecido alguna
hombre,
vez?
No, de este nivel no. Nos han pasado cosas. No sé si recuerdas, Gorka, una vez que estábamos hablando de la mili con los oyentes y llamó un escuchante para decirnos que había hecho la mili con Íñigo en Burgos. Íñigo decía, pero si yo no he hecho la mili en Burgos. Y dice, no, pues yo la he hecho contigo en Burgos. Y dice, pero si yo no la he hecho, que yo la hice en Pamplona.
Vas a decir
no.
Todo a mí.
Y tuvimos ahí una agria discusión sobre dónde había hecho la mili Íñigo, que nos duró muchísimo tiempo.
Bueno, está muy bien. Esto fue en La Ventana Indiscreta, en la serie año 86.
Fíjate.
Año 86.
Oye, pues en ese año...
Pero a mí lo que me hace gracia es que Julio César sigue preguntando.
Sí. Yo creo que tenía cierta curiosidad el maestro.
Caramba. Bueno, en esta miscelánea gazapera, le estamos proponiendo hoy a los oyentes de diferentes temas, ¿no? Uno de ellos es el de los números, ¿no? Y todos sabemos un dato que Navarra es una de las comunidades que tiene una renta per cápita más alta, si no es la que más tiene la renta per cápita.
Yo creo que sí,
por esta información yo creo que sí, ¿no, Ramón?
Sí,
vamos a escucharlo.
Las familias navarras son las que llegan, como decimos, más fácilmente a fin de mes. En el tercer trimestre del año cada navarro tuvo un gasto medio de 2.233.000 euros.
Bueno, en el trimestre no está mal, ¿no?
Juan, ¿puedes confirmar esta información como navarro que eres?
Navarro de pro.
Sí, además conozco esa voz, no sé a quién pertenece, pero es una amiga, estudió conmigo.
Ay, qué
la
gracia.
Carrera. Sí. Confirmo que gastamos unos 2 millones cada 3 meses.
Ya te puedes invitar algo, ¿no?
De media, eso de media.
Cuando vengáis, Ramón Gorka, a hacer el programa a mi casa, porque estoy emitiendo desde aquí, os invito a comer.
Bueno, yo tengo familia en Navarra, a ver si hay algo.
Yo también, algún apellido de Navarro debo tener por ahí. El siguiente ejemplo es el que va a desvelar la información que anunciábamos como titular, Pepa. ¿Por qué han descendido tan dramáticamente las vocaciones religiosas?
Yo creo que puede tener un origen bíblico, pero no lo sé muy seguro. Vamos a escuchar.
Fue un mensaje más destinado a las vocaciones, porque hay que tener en cuenta que aquí por cada cura que se ordena mueren 6.
Ay, señor.
Claro, así que no hay vocaciones, claro.
Se entiende todo.
Claro, pero son explicaciones muy comprometidas cuando uno intenta meterse en las estadísticas. Uh-huh. Y entonces, claro, cuando se ordena uno, mueren 6. Eso es lo que ocurre.
Sí. Es lo que pasa.
Bueno, vamos ahora con un claro ejemplo de discriminación, porque se puede discriminar por muchas razones. Y ahora vamos a hablar de discriminación por razones físicas.
Para más de 1.000 empresarios, muchos de ellos de pequeñas dimensiones.
O sea, bajitos, ¿no?
Supongo, ¿no?
Hombre, mal está ya marginar, insultar a una persona en razón de su altura, ¿no? Que es una condición circunstancial totalmente, ¿no? Pero es que ya destacar una deformidad física.
Bueno, eso ya es tremendo, ¿eh? Y además en un sitio tan selecto y tan exquisito como Radio Clásica, hombre, por Dios, ¿cómo se puede hacer?
Un género creado en el siglo VIII por Johann van der Sprüggen, el célebre músico enano, perdón, el célebre músico renano, y que perdura hasta nuestros días.
Bueno, y se llamaba Bad der Sprüggen, que eso bueno. No se lo ponemos en,
qué gracioso.
No se lo ponemos en duda que
me
se llamara
así,
¿no?
Estas cosas que hacemos la gente de la radio a veces que se nos va la lengua y provocamos unos equívocos muy divertidos.
Y lo de los nombres raros y extranjeros, eso también.
Oye,
es divertido.
Oye, bueno, eso,
¿no?
Es tremendo también, sí.
Fuentes de la policía, la televisión local, NTV, el explosivo utilizado es del tipo A4. Numerosas ambulancias se han desplazado al lugar de los hechos, al centro comercial Arafaltal, en la plaza de Ulus, en la capital turca, donde la policía...
Yo creo que está bien dicho, está bien dicho.
Seguramente. ¿Quién lo va a comprobar?
¿Quién se lo va a comprobar?
¿Quién lo va a comprobar, ¿no?
Obviamente. O con el expresidente de Irán, por ejemplo, cuyo nombre no voy a repetir.
Sí, contra todo pronóstico, el ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad se ha proclamado nuevo presidente iraní tras la segunda vuelta en las elecciones, y con una baja participación, el gobierno de Irán gira ahora hacia el más duro conservadurismo, ya que el nuevo presidente...
Bueno, es genial.
El consejo que como académicos podemos dar es que cuando haya dudas en torno a la pronunciación de un nombre, lo más lógico es acudir a alguien que conozca el idioma.
Sí, eso es lo... No, y ahora tienes... más posibilidades, porque a través de Google, de un buscador cualquiera, puedes buscar la pronunciación exacta de ese nombre complicado en su idioma. Otra cosa es que después no sepamos decirlo igual.
Sí, claro.
Y otra cosa es que
yo,
no tengamos...
Lo de Greta Thunberg todavía no sé pronunciar. No, o sea, ya lo he españolizado porque no soy incapaz.
Algún día escucharemos un WhatsApp que tenemos por ahí de un ciclista... que como no sabía decir el compañero cómo se llamaba, dijo el rubio belga ese.
Claro. Sí, es que es así. Gorka, sí. ¿Qué ibas a decir?
Que cuando no tenemos Google, cuando no tenemos alguien que conozca el idioma, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Ramón?
Inventarnos el nombre, el primero que se nos ocurre.
Efectivamente. Pero ya está, todos el mismo.
Todos el mismo.
Y por supuesto con una seguridad apabullante, o sea, la seguridad absoluta.
Vale, la seguridad ayuda mucho. Es como entrar en un lugar en el que no te esperan. Tú entras con seguridad, nadie te pregunta nada. Ramón, ¿qué te parece si cerramos el estupidiario de hoy con tu gazapo contado?
Sí, un gazapo interesante.
Un día será cantado, pero hoy
también,
es contado.
También, ¿por qué no?
También, hoy es la versión cantada.
Hoy es contado. Hay gran expectación para los encuentros de pelota a mano que se van a disputar este fin de semana entre los pelotaris de Irún y los de la localidad vasco-francesa de Hendaya. En principio, los pelotaris iruneses son favoritos, pero ojo, los pelotaris franceses tampoco son mancos.
¡Ay, qué gracia! Bueno, Gorka, Ramón, es un placer estar con
lo
vosotros porque...
Digo.
¡Qué reído me tengo yo este rato! Y seguro que Manuel Toaria, que está en Valencia, también lo ha pasado fenomenal. Manuel, ¿estás ahí?
Todavía estoy llorando.
me lo temía.
Yo aquí solo, en el estudio, mira, de verdad que es que estaba carcajada limpia.
Bueno, yo no tengo duda de que Manolo se ha inventado la mitad de los nombres de científicos.
Seguro.
Vamos.
Todos lo hemos hecho.
Eso no se dice, tonto. Eso no lo callamos.
Un abrazo, Manuel.
Un abrazo.
Ramón, Gorka, gracias.
Besos.
Besito.
Besos.
Gracias.
Hasta
luego. Somos tu radio. Somos tu mañana de pe a pa.
Manuel. Bueno, reídos llegamos a tu sección hoy, ¿eh?
Sí.
Qué mucho. Buen ratico hemos pasado.
Espera que respire tú. Es que lo de renano y enano. Es
buenísimo. Ay, qué gracia. Pero, oye, es fantástico que nos equivoquemos, porque claro. Después podemos reírnos y es tan sano reírnos de estas cosas que no provocan nada más allá que una sonrisa, es decir, no provocan, ni, no tienen consecuencias. Pues
el mejor escribano echa un borrón.
Desde luego que
fíjate
sí.
Fíjate qué ejemplos nos habéis sacado. Habéis sacado a Luis del Olmo, a Julio César, pues fíjate,
sí,
a gente muy hablada,
Matías Prats,
muy bien hablada.
Que...
Y Matías. Pues,
sí,
claro.
Sí. Bueno, el otro día dejamos ahí un titular inquietante, porque claro, la gente está diciendo, pero vamos a ver, ¿esto es así o no es así? El ayuno intermitente afecta positivamente a la salud.
Eso. Y hay que entender muy bien lo que quiere decir todo esto, porque como siempre pasa en ciencia, las palabras significan exactamente lo que significan, no lo que cada uno quiera entender. Y esto es muy importante, porque no es poesía, es ciencia. La poesía puede permitirnos, sobre unas palabras concretas, imaginar, sentir cosas que son diferentes según la persona y según su estado de ánimo. En cambio, en ciencia no podemos permitirnos el lujo de que cuando dices una palabra concreta signifique lo mismo para todos, porque si no la hemos liado. ¿Por qué digo esto? Porque se habla de ayuno intermitente, lo cual no quiere decir deja de comer,
ya,
sino comer y dejar de comer según un patrón diferente del habitual. ¿Por qué? Pues porque normalmente comemos muy mal. Comemos muy mal. Comemos, yo qué sé, desayunamos muy poco. Café bebido, corriendo a la oficina, que llego tarde y no sé qué. Luego tomamos a media mañana alguna cosa, si la tomamos. Llegamos a mediodía con un hambre feroz y en lugar de comer prontito, como hacen los franceses y los europeos en general, comer a las 12, 12 y media y no comer mucho, comer ligerísimo, aquí comemos mucho más tarde y comemos mucho, bebiendo alcohol, vino, lo que sea. Y después trabajamos por la tarde. Cosa que ya, en fin, lo de la digestión y el mal de boa que decía aquel, ¿no? Que las boas tardan muchos días en digerir al bicho que se come engordo, ¿no? Y luego viene la cena y cenamos tardísimo y dormimos mal porque la digestión durmiendo no es muy buena cosa. En fin, nuestro patrón de comidas es muy malo. Y entonces hace ya mucho tiempo, no es de ahora la noticia, ya en 2007 hicieron un estudio interesantísimo, porque llevaban ya años estudiando el tema este del ayuno, en un sitio que es Utah, y Utah es un estado americano donde una gran parte de las personas son mormones y los mormones tienen prohibido fumar, tienen prohibido beber alcohol y tienen prohibido tomar café y bebidas con cafeína, estimulantes.
La vida se les hará muy larga, ¿no?
Sí, muy larga. Pero mira, viven mucho, o sea, que viven mucho y largo. Pero
¿ves?
Además,
se les hace larga.
Pero algunos vivían peor que otros. Y resulta que es que haciendo ayuno intermitente, además de esas cualidades que son positivas para la salud, aunque tú digas que son aburridas, ojo, yo no tomo mucho, tomo un poquito de alcohol, no tomo café, tomo té, muy diluido,
sí,
y no fumo ni fumo nunca. O sea, bueno, digamos que lo ideal sería no hacer ninguna de las tres cosas, pero por lo menos una o dos no hacerlas. Bueno, al margen de esto, este experimento sobre 4.500 mormones, a los que pudieron seguir muy regularmente, todos tenían los mismos hábitos, vivían en el mismo sitio, hacían cosas muy parecidas. Bueno, pues el ayuno intermitente, es decir, no comer durante 12 horas y comer normalmente, no más, normalmente las otras 12 horas en tres comidas cada 4 horas. Es decir, tú comes, por ejemplo, desayunas por la mañana a las 8 de la mañana.
Sí.
Bien. Comes a las 12, 12 y media.
Sí.
Bien. Y vuelves a comer, cenar, merendar, cenar, llámalo como quieras, a las 5, 5 y media de la tarde.
Sí.
Y ya no tomas nada hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Un vasito de agua si tienes sed o tal. Pero, por supuesto, agua sí. Eso no es romper el ayuno. Bueno, pues la salud de las personas que hicieron esto, además están súper controladas casi a diario y demás, mejoró extraordinariamente. Los pocos casos que había, yo qué sé, de colesterol, de problemas cardíacos, de problemas de diabetes y tal y cual, se redujeron, pero bueno, de una manera extraordinaria. Ese estudio fue en 2007, Pepa. Desde entonces llevan trabajando en este tema y ahora ha habido una noticia, y es que el Instituto Nacional del Envejecimiento de Baltimore, también en Estados Unidos, pues ha demostrado con este estudio que se podía corroborar estudios previos que ya se habían hecho en la Universidad de Chicago y muchos otros sitios, donde el ayuno intermitente, es decir, comer lo mismo, no más, porque tienes mucha hambre por no haber comido durante 12 horas, y a veces durante 16, a veces incluso 24 horas, sin comer nada y luego 24 horas comiendo normalmente, no el doble, porque entonces la hemos liado. Encima se puede perder peso, pero ese no es el objetivo, porque no es una dieta, es una regulación del sistema de comidas. Yo debo confesar, Pepa, que hace tiempo que hago prácticamente una dieta de 12 horas, un ayuno, perdón.
¿Y no tienes mucha hambre?
No. No, porque te acostumbras. Al principio
es decir, no te despiertas a las 3 de la madrugada y dices, qué hambre tengo, bueno, porque la última cosa la he comido a las 5 de la tarde.
Me despierto porque mi próstata está dilatada, cosa correspondiente a mi edad. No debo decir estas intimidades, pero bueno, es frecuente en personas que tienen más de 75 años como yo. Y entonces, sí, me levanto, me tomo un vaso de agua, voy al baño y me vuelvo a acostar y duermo. Pero hay que acostumbrarse, cuidado. Al principio, efectivamente, tienes que cambiar del régimen de comer mucho y el que ha comido mucho por la noche siempre y ha comido mucho a mediodía y ha desayunado con poco y no sé qué, le cuesta mucho cambiar de hábito, pero su salud se lo va a agradecer. Ya está, no tiene mayor trascendencia, tampoco es una obligación. A lo mejor hacerlo de vez en cuando, pero sobre todo y fundamentalmente, si lo haces, hacerlo de manera más o menos continuada, porque claro, esto hace que el organismo se vaya autorregulando y adquieras tu propio ritmo circadiano, que esto es muy interesante, es el ritmo de la noche y el día,
el sueño, ¿no? Sí.
El sueño y la vigilia. Pero es que cuando éramos, hace nada, hace unas cuantas decenas de miles de años, éramos cazadores, recolectores, comíamos mucho cuando teníamos comida y comíamos muy poco o nada cuando no teníamos comida. Y el cuerpo se acostumbró a eso. Luego nos hemos acostumbrado a tener comida en abundancia, comemos de más, tenemos cosas que no corresponden ni a la estación en que estamos, ni al sitio donde vivimos, ni nada. Bueno, eso es el mundo rico. Pero, por culpa de eso, engordamos, tenemos colesterol, tenemos un síndrome metabólico que ahora está de moda, que es que tienes de todo un poco. Tienes toda cantidad de problemas que, a pesar de nuestro buen nivel de vida y de nuestro buen nivel sanitario y de nuestra esperanza de vida muy alta, la verdad es que tenemos enfermedades que no deberíamos de tener.
Pues es verdad. Oye, dos noticias breves de ciencia, tecnología y medio ambiente. Desafían la gravedad con barcos que flotan al revés en un líquido que levita por encima de ellos. Explica esto, por favor, brevemente.
Incomprensible, ¿verdad?
Pues bueno, sí, ahora mismo sí.
Coges un fluido. Ajá. En este caso era, bueno, te lo puedo decir, es glicerol con alguna cosita más. Un fluido, un líquido. Le haces vibrar muy fuerte por abajo.
Sí.
El líquido se va para arriba. Flota.
Sí.
Bueno, por la vibración genera un impulso hacia arriba. La vibración vibra las moléculas del aire y eso hace que el líquido flote para arriba. Pero curiosamente su densidad es mayor hacia arriba que hacia abajo. Con lo cual, si tú pones un barco que también pudiera flotar, porque pesara muy poco y tal, y pudiera estar ahí arriba también levitando por la vibración, ese barco no flotaría. Es decir, flotaría al revés.
Ya, se daría la vuelta.
Por encima, flotaría al revés, para abajo. Dice, ahí va, qué cosa más divertida. Bueno, esto han hecho en la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París.
Estaban muy aburridos.
No. Uy, qué va. Esto tiene muchas aplicaciones después, curiosamente, para estudiar no tanto la antigravedad como el hecho de que el transporte de gas o de fluidos muy condensados con burbujas en líquidos o en yo qué sé, los gasoductos, este tipo de cosas, a veces tienen graves problemas por culpa de vibraciones de este tipo que generan, pues, a lo mejor resonancias que pueden llegar a romper los conductos a problemas muy gordos del sistema de las tuberías a presión. Y esto, resulta que esto puede servir, estaban investigando de hecho eso, cómo podrían prevenir o mejorar la fluidez de los líquidos que van a presión en las grandes tuberías, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, que tiene una aplicación práctica, no es un simple juego.
Y lo resumo en un titular. Vida en Venus.
Ejem, pues ya está, sí. Ni vida ni porras. Se ha descubierto algo que podría ser parecido a la fosfina, que es un gas muy raro, bueno, o fosfano, este gas que es simplemente pH3, o sea, un fósforo y tres hidrógenos. Es un gas sencillo, pero es venenosísimo, y en la Tierra puede estar producido por un tipo de microbios muy especiales que viven sin oxígeno, y entonces, por esta noticia, como se ha descubierto eso en Venus, en cantidades minúsculas y en la atmósfera muy arriba, se ha dicho, anda, ¿podría haber microbios vivos en Venus que hubieran causado este gas? Sí o no. Porque no es la única causa ni la única razón. Ya está.
Que nos hemos venido arriba.
De vida, nada.
Nos hemos venido arriba sin motivo.
Los biganes verdes de cuando Diego Valor, que tenía los biganes y el Mekong y todo aquello, eso no.
Bueno, pues vamos a acabar, como siempre, con poesía y ciencia. ¿A quién nos traes hoy?
Pues yo lo pronuncio en castellano, Juan Benejam, a quien yo conocí así. Claro, desde luego es menorquín y seguramente lo diría en catalán o en menorquín, que es un catalán un poquito diferente.
Sí, sí.
Fue maestro, periodista, pedagogo, nació en 1846, o sea que vivió prácticamente toda su vida en el siglo XIX, aunque murió en 1922. Uh-huh. Bueno, fue un gran periodista, un gran pedagogo, autor de libros de gramática, de vocabularios hispano-menorquín, etcétera, etcétera. Y escribió algunos poemas, y uno de ellos me gusta mucho porque es meteorológico, y se lo dedico a Viñas. ¿Por qué sopla el viento?
A ver.
Quiero explicarte una cosa. ¿Sabes por qué sopla el viento y alza en blando movimiento recio oleaje en el mar? Madre, también me lo dijo el maestro el otro día. Yo la causa no sabía, mas hoy la puedo explicar. El calor, dice el maestro, todos los cuerpos dilata. Y el viento que se desata es efecto del calor. El aire, así dilatado, mueve otras capas y en breve el airecillo más leve es huracán destructor. Calienta el sol a la tierra y el aire en contacto asciende porque calentado tiende constantemente a subir. Entonces deja un vacío que otra masa va ocupando. Nueva corriente formando, viento que empieza a cundir. Refresca al aire una nube y comienza su descenso porque haciéndose más denso, mal se puede sostener. ¿Comprendes, madre? El vacío llena otra masa al momento y este mismo movimiento vuelve el aire a conmover. Hoy, en las altas regiones, hay rudos combates, no en vago, que hacen cundir el estrago, la ruina y desolación. ¿De cuán terribles efectos el viento va acompañado cuando sopla huracanado o en forma de ciclón? Mas oye, ese mismo viento arranca lluvia indolente, barre también el ambiente de alguna miasma fatal y purifica la atmósfera por mil causas corrompida, junto a la muerte, la vida, el bien a trueque del mal.
¡Qué bueno! Un beso y un aplauso. Manuel, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un beso.
Radio Nacional de España. Somos tu radio.
La evolución del coronavirus sigue marcando la actualidad en España.
La cifra de contagios por coronavirus continúa al alza.
Más que nunca, ante un curso tan difícil, tan incierto, vamos a estar muy pegados a la calle.
14 horas, con Ana Sterling.
Para que tengan toda la información, todos los elementos y ustedes valoren.
14 horas.
La crisis sanitaria
de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias.
Para que sepan lo que está pasando cuando está pasando.
Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana, desde las 8:30 de la mañana. Radio Nacional de España.